Radio Cafetera.
Con 4 álbums, 2 nominaciones al Grammy, conciertos en más de 30 países, Cimarrón se ha establecido internacionalmente como una de las agrupaciones embajadoras del joropo colombiano en el mundo. Desde una perspectiva innovadora tanto en lo sonoro y lo visual, esta agrupación colombiana, liderada por Carlos Rojas y con la inigualable voz de Ana Beidó, continúa conquistando el mundo con su música. Carlos y Ana, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para Historias de Consola.
Muchas gracias, Ana, por tu invitación. Gracias por permitirnos llegar a tus audiencias y hablar un poco de lo que ha sido el proyecto de Cimarrón y nuestra realidad actual y nuestras perspectivas.
Hola, Ana. Muchas gracias y feliz de estar aquí en Historias de Consola.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería un poco que me hablaran para la audiencia que no es colombiana y que quiere saber un poco más de la música del llano y específicamente del joropo, que me contaran un poco qué es el joropo y cómo es la música del llano.
El joropo o la música llanera es una música que se produce, como su nombre lo indica, en los llanos del Orinoco, una región muy grande, sabanas extensas, que está ubicada a los dos lados de la frontera de Colombia, en territorio de Colombia y Venezuela. La música tiene un componente, por supuesto, del sur de España, que trajeron los colonizadores españoles, raíces africanas innegables también en su estructura rítmica, melódica y armónica, y un componente también de las culturas tradicionales del norte del Amazonas y de los llanos del Orinoco, de las comunidades que vivían allí ancestralmente antes de la llegada de los colonizadores españoles. Se ha constituido un género musical que ha recibido distinta influencia a lo largo de la historia, influencias de lado y lado de la frontera, para constituir en lo que es hoy lo que llamamos nosotros música llanera, la cual constituye la base de trabajo de nuestro producto artístico.
Es una música que evidentemente muestra una identidad muy fuerte de esa región y de esa cultura. ¿Qué es ser llanero y cómo es la forma de cantar del llanero?
Yo diría que en la idiosincrasia de la gente del llano pesa mucho el carácter de los reci, es decir, de una gran capacidad para enfrentarse a la rudeza de la cotidianidad de la vida en esas tierras, pues que por supuesto hoy día se han contemporaneizado y se han hecho mucho más menos rudas de lo que fueron en un principio, pero podemos imaginar que en el siglo XVII, XVIII la vida en estas tierras era bastante dura, una naturaleza hostil que requería también de que la sociedad que enfrentaba esta naturaleza para desarrollar una economía en la región, un modo de vida, tuviera también ese carácter. Y ese carácter de los recios también se expresa en sus tradiciones artísticas. El joropo, como una de ellas, el joropo llanero, pues, es decir, una música de carácter fuerte, una música de carácter que podríamos considerar como espiritualmente agresiva, pero que también, por supuesto, tiene su contrapartida en un profundo sentimiento de nostalgia y de un gusto por las canciones de amor que caracterizan muchísimo el joropo como expresión musical.
Palomita, nube de agua. Palomita, nube de agua. Palomita, nube de agua. Palomita, nube de agua. se muere. En lo que nunca se muere te llevo escondida yo. Palomita, nube de agua.
Bueno, Ana, háblanos un poco de esta primera canción que acabamos de escuchar, que además me parece hermosísima y que tiene un sonido bastante particular si lo miramos en el contexto del resto del álbum de ustedes.
La tonada de la palomita fue como una aproximación, una cosa así desde lo acústico, pero que sonara un poco a esto que se llama... ¿Cómo se llama?
Electrónica.
Electrónica amazónica. Sí. Suena así un poco, pero nosotros nunca lo pensamos de esa manera, pero pues quedó sonando un poquito así. Digamos, la gente lo asocia a eso, a la electrónica.
Ana, ¿cómo es hoy en día la participación de las mujeres como cantantes en la música llanera? Y que, digamos, ¿qué le ha aportado la voz femenina a la música llanera?
Creo que ha ido cambiando el panorama de la participación de la mujer en esta música. Cuando yo empecé a cantar, era muy poca la actividad, digamos, de las mujeres, pero porque el canto en ese entonces era más asociado, digamos, las cantantes que venían haciendo joropo eran cantantes que venían más del bolero. Yo empecé, digamos, a aproximarme como al joropo imitando pues la expresividad más de los cantantes de los hombres, ¿no? Porque yo no tenía referentes de mujeres, y pues el estilo que me gustaba era el estilo recio, el estilo que escuchaba de los cantadores de joropo, pero sobre todo los venezolanos. Debo decir que me encantaba un venezolano llamado Ángel Custodio Loyola. También ya empezaba, digamos, como por el año 85, 86 a haber concursos, por lo menos en Colombia, donde ya había una modalidad para mujer. Entonces, me acuerdo que conmigo prácticamente de verdad se inicia esa modalidad de voz recia femenina, porque eso no existía, existía la voz femenina, pero la voz femenina era cantar un pasaje, cantar algo liviano, ¿no? Como le digo, un poco más de pronto abolerado, ¿no? Y ahora en la actualidad hay un gran trabajo de las mujeres allí en la región. Hay muchas cosas por hacer todavía, pero se han ganado espacios.
¿Cuál sería la segunda canción que ustedes quieren que pongamos hoy en el programa?
Es Auténtica Llanera.
Sí.
Sería como el canto ya recio, es un cantado, digamos, con una letra muy tradicional, una letra que muestra, digamos, lo que es la llanura, digamos, en las letras, ¿no? ¿A qué le canta el llanero? Que como lo más representativo, digamos, de lo que hay ahí.
Hablando específicamente de la carrera de ustedes, ¿por qué creen que su música ha llegado a popularizarse más en el exterior?
Primero fue una necesidad. Nosotros empezamos en un momento donde la música llanera es una que poco se conoce, inclusive en el país. O sea, es una que se ha cultivado, o sea, allí en esa región, ¿no? Tanto de Colombia como Venezuela, digamos, lo que es la parte de la Orinoquía. Y nosotros, pues, queríamos con Carlos desde el comienzo hacer un proyecto que fuera más allá de la región, porque había que romper con muchas maneras, digamos, de hacer el joropo como se hacía allí en la región. Entonces, fuimos rechazados en un comienzo y dijimos, pero tiene que haber oídos para lo que hacemos, ¿no? Tiene que haber público para lo que hacemos. Y así fue, pues, que fuimos sintiendo que lo que hacíamos tenía más receptividad por fuera que aquí en el país y menos en la región. Entonces, fuimos buscando como espacios por fuera y eso... como que nos presentábamos en un teatro, en un festival y el otro festival se iba enterando y fuimos como generando, digamos, como un pequeño mercado, un nicho para nuestra propuesta. Hemos ido, pues, la gente se ha ido dando cuenta, pues, que nuestra propuesta ha calado por fuera, entonces dicen, pues, venga a ver qué es lo que tiene Cimarrón. Y nos han hemos tenido, digamos, oportunidad de presentar nuestro trabajo aquí en Colombia, ya en varios espacios, pero ya por primera vez tocamos en Los Llanos. Nunca habíamos tocado. Nos invitaron este año al Torneo Internacional del Joropo y fue la primera vez que Cimarrón tocó en El Llano. Entonces, pues así surgió, digamos, como esta propuesta, ¿no? Digamos, de querer presentarnos por fuera. Y bueno, de hecho ya lo hemos hecho en 38 países. Y
sí, qué maravilla.
Pues seguimos.
Claro. ¿Y ustedes cuál fue como el evento, la circunstancia en su carrera que les abrió inicialmente las puertas internacionalmente?
Varios factores. Primero, pues nosotros precisamente como en ese año cuando nos reunimos como para armar Cimarrón, o sea, como que cada uno teníamos nuestra carrera, entonces como que dijimos vamos a pensar en tocar pues afuera, porque primero que viajar, ¿verdad? Como es algo que nos encanta y pues si nos encanta viajar, ¿por qué no tratamos de viajar con lo que hacemos, ¿no? Que era con la música y pues más con el joropo. Tuvimos la oportunidad de grabar un álbum para un sello norteamericano que es del Smithsonian
Folklore Recordings y el sello del Museo de los Estados Unidos, de la institución Smithsoniana, pues en Washington.
Uh-huh. Y ese fue un álbum que grabamos en el 2004 y que fue nominado a los Grammy como mejor álbum de música tradicional del mundo. Entonces, esto pues llamó la atención porque pues era primero la primera banda de Colombia de música tradicional que fue nominada a esos premios, que además no ha habido otra nominación en la música en los Grammy Anglo. Y bueno, pues eso por lo menos en Estados Unidos tuvo una gran repercusión y pues nosotros también después tuvimos la oportunidad de presentar ese álbum allí en el festival y después fuimos a un festival que quedaba en Nevada. Y luego tuvimos la propuesta de un manager en Inglaterra de trabajar con nosotros. Y el primer país, digamos, donde empezamos a girar fue en el Reino Unido. Entonces allí hicimos varias temporadas y nos asociamos y pues tuvimos la oportunidad de trabajar con Catherine Finch. En ese momento ella estaba pues así como en lo más alto, además que era muy famosa, es muy famosa y más en ese momento porque era llamada la arpista del príncipe de Gales.
Y precisamente yo les quería preguntar sobre esa colaboración que hicieron con Catherine Finch, Carlos, en cuanto al tema, digamos, musical. ¿Cómo fue ese encuentro entre el arpa colombiana y el arpa galesa? ¿Qué cosas encontraron en esas sonoridades?
Independientemente de lo que fue, digamos, el producto contemporáneo, también hay unos lazos históricos que se reconocen entre las músicas celtas y las músicas latinoamericanas. En concreto, con referencia a la música de arpa, pues se dice históricamente que el arpa va desde el mundo fenicio antiguo hasta el norte del Reino Unido. Con los mercaderes fenicios llegan esos instrumentos y el arpa se constituye en un instrumento muy importante de la base de las músicas celtas. Y desde el mundo celta baja luego a Europa continental. Con la ruta, el mundo celta llega también al norte de España y se vuelve un instrumento popular que llegó con los conquistadores españoles a América Latina, a muchos países, entre ellos a los llanos. Pero puede reconocerse que sí existe como una línea de continuidad histórica entre estas músicas a partir del arpa. Eso es lo que sirve de base para que la propuesta de estos promotores, concretamente del Mundan Theater de Cádiz, pensara en hacer un proyecto de colaboración entre estas dos músicas, la música tradicional de Gales y la música tradicional de los llanos de Colombia y Venezuela. Pensaron entonces en dos artistas que fueron, por un lado, esta gran arpista galesa, Catherine Finch, y por el otro lado Cimarrón, como un conjunto de arpa que venía de los llanos en Sudamérica. Y el proyecto entonces era sumar las dos expresiones, partiendo de canciones tradicionales de Gales que proponía esta arpista y partiendo de canciones tradicionales y creaciones de la banda que nosotros proponemos de acá. Finalmente entonces hubo composiciones de Catherine, composiciones de Cimarrón, temas tradicionales de los llanos y temas tradicionales de Gales que fueron tocados por los dos artistas, cada uno poniendo su sello particular en lo que hacía, tocando algunos temas en solitario, mostrando la particularidad de los dos estilos y luego haciendo unas colaboraciones en algunos temas como tradicionales, como Quitapesares o de Zumba, en algunos temas tradicionales. Catherine Finch se sumó a nuestra banda haciendo improvisaciones y poniendo el estilo, tocando los joropos en el estilo de su propia arpa y de su propia concepción musical. Y en otros temas, Cimarrón desarrolló en versión llanera las propuestas de estas canciones galesas. Esto era muy interesante porque en algunas estructuras de estas musicales puestas en escena comenzaba el arpa de Gales sonando el tema en su versión absolutamente tradicional. Las audiencias lo identificaban, por supuesto, empáticamente. Y más adelante el mismo tema se transformaba lentamente en un joropo llanero, pero seguía sonando de todas maneras el tema musical. Esto para la gente era muy emocionante porque vieron, prácticamente era como presenciar la transformación casi pues, de alquimista, ¿no? De una música en otra. Eso es muy interesante, digamos, que para nosotros también fue una experiencia creativa muy importante porque pues Ana tenía que cantar las canciones de Gales con una letra que yo componía, pero las melodías eran las galesas y sin embargo el texto era en español, algo que para las personas, para las audiencias de Gales o de Inglaterra era digamos que no comprensible desde el punto de vista semántico, pero podían identificar perfectamente la línea melódica bajo la voz de Navidó. Entonces yo creo que ese tipo de colaboraciones tuvieron un impresionante éxito en los diferentes teatros. Cabe recordar, por ejemplo, ahora que en una ciudad como Harlech, en el norte de Gales, de lo más tradicional, hemos tocado tres veces en el mismo teatro y el proyecto regresa ahora en este a Gales y a otras ciudades de Inglaterra y Escocia, entre ellos al gran festival Celtic Connection en Glasgow. Vamos a estar tocando allí con este mismo proyecto de colaboración, pero por supuesto con nuevos repertorios y nuevas exploraciones creativas.
Bueno, a continuación vamos a poner un tercer tema de Cimarrón. Cuéntenos un poco de este tema, que yo creo que es quizás uno de los más conocidos de la tradición llanera.
Caballo Viejo ha sido como un tema que hemos, pues que le hicimos un homenaje a Simón Díaz, pero también la idea de ese Caballo Viejo era como que hiciera compilación de todas las versiones que ha tenido Caballo Viejo, pero las más representativas a nivel mundial, digamos, que primero fue el bamboleo de Gypsy King y luego de esta Celia Cruz, y hay melodías, ¿por qué no?, del mismo Julio Iglesias. Entonces, nos parecía eso, como que era poner una versión nuestra partiendo de las versiones como más famosas, ¿no?
Así, de esta manera, bamboleo, bambolea, el amor es así, de esta manera,
cuando el amor haga así, de esta manera. Uno no se da ni cuenta, el caruta al reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta al reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno, ni lo paran falsas riendas. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad.
Bamboleo, bamboleo. El amor es así, de esta manera. Bamboleo, bambolea. El amor es así, de esta manera.
Ay, que el amor es así, que no se sabe ni cuándo llega.
Bamboleo, bambolea. El amor es así, de esta manera.
Que les deseo lo mejor con todas estas cosas que se vienen para ustedes. Lógicamente, en todos estos años que han estado ustedes en contacto con tantos músicos y tantas propuestas de diferentes partes del mundo, ¿cómo ha influido eso en lo que es la música de Cimarrón hoy?
Podríamos decir que, por supuesto, de todos estos proyectos no se sale incólume. Necesariamente estas colaboraciones y estas experiencias de compartir con tantos grupos alrededor del mundo van dejando impronta en el trabajo de la banda. La primera experiencia de colaboración con Kevin Finch en Gales nos da también la enseñanza de que, por supuesto, de que uno puede flexibilizar su propia creación, asumiendo el reto de asimilar otros estilos. Esto nos fue haciendo cada vez más flexibles y yo diría que también mucho más decididos y arriesgados en la estética de nuestra propuesta. Hay elementos de la estética nuestra que son característicos de Cimarrón y que otras bandas de música llanera pues comienzan a asimilar, porque pues tenemos ya, también hemos desarrollado una escuela de música llanera que va calando entre las nuevas generaciones de intérpretes que van siguiendo de una u otra manera nuestro camino, tomando elementos, haciendo sus propias versiones de los elementos que hemos aportado tanto musicalmente como escénicamente, los integran a sus repertorios y uno va viendo de que realmente se va construyendo un camino influyente sobre las nuevas generaciones de músicos. Pero a nosotros sobre todo nos hace, digamos, mucho más, nos libera mucho más de las amarras que uno mismo se pone al momento de crear, y nos hace pensar en que se puede ser arriesgado en la propuesta creativa, porque pensamos que el mundo realmente, los escenarios internacionales están ávidos de nuevas propuestas y no son reticentes a aceptar, y están esperando que los artistas sean arriesgados también en proponer nuevos caminos.
Además, en el fondo pienso yo que no hay nada más global que la música tradicional, porque en el fondo desde tiempos milenarios hemos estado todos conectados, y de alguna manera eso se nota en esas músicas tradicionales, ¿no?
Claro que sí, ahí lo que estás diciendo es muy interesante, porque en algunas ocasiones en que nos han entrevistado hemos hablado de esto nosotros, y es que realmente si lo analizamos históricamente, América Latina fue el primer gran punto de las fusiones. Ahora se habla mucho de fusiones, de que yo fusiono el estilo mío con el estilo de un africano, con el estilo de un español o con el estilo de un hindú y demás. La verdad, esto ya se hizo aquí. Y se hizo en el siglo XVI, en el siglo XVII. El joropo mismo es un producto de esa gran primera fusión, de esa gran cocina que se produjo en América Latina, que dio tantas vertientes, casi que con los mismos ingredientes se produjeron tantos platos que tú puedes hoy tener un sabor diferente de la música en el malambo argentino, puedes tener algo en el joropo llanero, puedes tener algo en el son jarocho, que son tan absolutamente similares, pero tan absolutamente diferentes entre sí, que son pequeñas variaciones de la misma receta. Entonces, la primera gran fusión se produjo en América Latina. Eso es lo que explica realmente la riqueza de la música de este continente. Y creo yo que es lo que está sorprendiendo al mundo, porque encuentran allí casi todos los continentes, y eso lo hemos podido ver nosotros en nuestras giras y en nuestra relación con los públicos, encuentran resonancias en nuestras músicas tradicionales de América Latina. Entonces, eso que anota es muy interesante, porque realmente son globales también en la medida en que son producto de la gran fusión global, de la fusión histórica global. En ese sentido son también universales, porque resuenan en cada espíritu humano de cada rincón de cada continente, porque de allí también venimos. Es un poco lo que uno siente al tocar estas músicas.
La mañana en que te fuiste lloró de pena el fogón, no querían soltar su canto ni el arrendajo en la rama ni el canario en el limón. Cuando te fuiste del rancho el corral se enmudeció, hasta las vacas de ordeño llegan buscando al tranquero tu canto madrugador. En el rancho que dejaste el jardín se enrastró, se secaron los almines y las gallinas del patio se quedaron en botón. Desde el día de tu partida hay tristeza en el caney, una pena en cada horcón. No han vuelto mi campechana, ni el cuatro ni la canción, ni el arpa ni la bandola, ni cuatro palos de ron. Me van a quitar la pena, me van a quitar la pena que traigo en mi corazón. Ni el arpa ni la bandola, ni cuatro palos de ron me van a quitar la pena, me van a quitar la pena que traigo en el corazón.
Las penas del corazón
le contaré a la sabana,
penitas de mi corazón,
y lo sabrán los caminos,
penitas, penitas mías,
y en el tranquero
las penas que cargo. corazón.
Yo voy a soltar al viento.
Penitas de mi corazón.
Que en la distancia se pierda.
Penitas, penitas mías.
Ni el arpa, ni la banda,
las
ni
penas que cargo yo.
Me van a quitar la pena.
Las penas del corazón. Penitas de mi corazón.
Ni un pasajito llorado. Ni un pasajito llorado. Ni cuatro palos de rol. Me van a quitar la pena. Me van a quitar la pena que traigo en el corazón.
Las penas del corazón.
Las soltaré a la sabana.
Penitas de mi corazón.
Se pierdan en los caminos.
Penitas, penitas mías.
Me llevo pandilla dura.
Las penas que cargo yo.
A echar
yo
mis penas al río.
Las penas del corazón.
Que la barranca se quede.
Penitas de mi corazón.
Que la corriente se lleve.
Penitas, penitas mías.
Palma sola tú que sabes.
Las penas que cargo
echa
yo.
Echa mis penas al viento.
Las penas del corazón.
Ni el arpa, ni la bandola, ni cuatro palos
de mi corazón.
No van a poder quitarme las penas del corazón.
Y esta canción que acabamos de escuchar se llama
Penitas de mi corazón, que es una canción de Horacio Los Llaneros, ¿sí me entiende? En esa canción sí siente usted la melodía tradicional, la melodía de lo que se llaman pasajes criollos, pero después se convierte en una cosa más de coros y percusión. Entonces es como más o menos también ese tema, deja ver cómo lo que hemos convertido, digamos, como una canción tradicional, un pasaje criollo, lo puede uno también adaptar a trabajo de coros, de percusiones.
El primer álbum que graban ustedes completamente en Colombia es un nuevo álbum, que valga la pena decir también que está nominado actualmente al Grammy, ¿no? ¿Por qué se deciden grabar este álbum en Colombia? Y bueno, nos cuenten un poquito más sobre este nuevo trabajo.
Bueno, grabamos, siempre digo lo mismo, porque nadie quiso grabar con nosotros, ninguna disquera, nadie. Entonces, pues también pasa cosas con la música, ¿no? Por temporadas hay géneros que se ponen de moda y en este momento el joropo no es la moda, ¿no? Entonces están las músicas, está la cumbia, están, bueno, otros géneros, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar, digamos, que una disquera quiera así apostarle o arriesgarse pues con una propuesta como la nuestra. Entonces, pero tampoco uno puede quedarse, pues decir no grabo si no hay disquera. Entonces decidimos hacerlo nosotros, grabar y pues contar aquí también con el trabajo de los ingenieros, hacer que fuera un producto muy a la colombiana, ¿no? Tenemos mucho por decir. Yo creo que estamos como empezando a eso también. Yo siento que en Latinoamérica y Colombia estamos empezando a crear, a hacer, porque antes esperábamos que viniera el gran productor de Inglaterra a decirnos qué hacer con nuestra música, ¿no? Estábamos esperando que vinieran de Francia a ver qué podíamos hacer, y sentíamos la aprobación de ellos, pues lo hacíamos, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora no, creo que ahora decimos, no, nosotros podemos, tenemos cosas para decir, tenemos maneras de hacerlo, y yo creo que eso es lo que está también viendo los promotores y la gente de afuera, que aquí se está produciendo algo desde nosotros.
Claro, ¿qué significa para ustedes esta nominación al Grammy?
Un importante aval a nuestro trabajo.
Uh-huh.
El reconocimiento de los pares en la industria tiene un significado en la carrera de cualquier artista. El reconocimiento no es de todas maneras quien determina si se sigue o no se sigue adelante, pero el reconocimiento ayuda porque le permite a uno en algún punto de su carrera decir, lo que estoy haciendo debe tener algo positivo, debo estar haciendo algo bien, por cuanto mis pares en la industria reconocen de que aquí hay un trabajo bien hecho, hecho con sinceridad, hecho con pasión y hecho con artístico, con criterio estético válido. Entonces, ese reconocimiento de la industria realmente se constituye en un aval para nosotros, y pues nos reafirma en nuestra responsabilidad de hacer nuestro trabajo musical con el mejor criterio, sopesando siempre las diferentes opciones y decidiéndonos por aquellas que consideramos que se ajustan a nuestros criterios estéticos y que sobre todo que se ajusta a la sinceridad de nuestro proyecto artístico.
Claro, ¿qué viene para Cimarrón?
Bueno, pues seguimos trabajando con el álbum. En verdad sentimos que este álbum está muy fresco. Hasta ahora está empezando como a ser escuchado por la gente. Hemos tenido muy buenas críticas del álbum y hasta ahora lo estamos lo estamos dando a conocer al público. Entonces creo que vamos a tener Orinoco para el otro año, pero también acompañado de giras. Entonces la primera gira que vamos a hacer es ahorita en invierno, el 10 de enero arrancamos para el Reino Unido y vamos a tener un mes de conciertos con Catherine Finch. Después iremos en la primavera, vamos a estar en Estados Unidos, vamos a estar en un gran festival allí, pues que va a ser como el festival que abre toda nuestra gira allí, que es el
Black Atlantic,
que precisamente es un festival que es alrededor de las músicas de las raíces africanas. Entonces eso nos hace también ver que no estamos tan descocados, como se dice popularmente, de lo que estamos haciendo. O sea, ven en nosotros algo también lo afro, ¿no?
Claro.
Y por eso nos invitan allí a ese festival. Y bueno, ese será el que abre allí nuestra gira por Estados Unidos. Y bueno, regresaremos a Europa para trabajar el verano.
Bueno, pues de verdad les deseo lo mejor, muchísimos éxitos. Y para terminar, quisiera preguntarles qué consejo le pueden dar a otros músicos de Latinoamérica que quieran perseguir un camino similar al de ustedes.
Alguien nos preguntaba en algún foro en Villavicencio, creo que, ¿qué tips podrían recomendar para los jóvenes artistas que estaban allí reunidos ese día, ¿no? Entonces yo le decía que la palabra tip pues tiene como tres letras, que son la T, la I, la P, que para nosotros significaban trabajo, imaginación y persistencia. Y la imaginación es muy importante porque hay que tener también la osadía para pensar un producto que refleje originalidad. Porque en el mundo de la tradición, de donde nosotros provenimos, lo que a veces se percibe es que por la repetición incesante de los modelos que la tradición ha construido, se pierde la imaginación creativa y se pierde la osadía para imaginar una estética distinta. Entonces creo yo que sí, el tip es eso: trabajo, imaginación y persistencia.
Genial, me encanta eso. Pues de verdad un placer haberlos tenido en este espacio. Muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias. Les deseamos muchísimos éxitos y Radio Casetera siempre será su casa. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana.
Gracias, Ana, por la oportunidad.
Muchos éxitos.